La Voz de América presenta especial de fin de año, Estados Unidos y la economía 2023. Resumimos informativamente las principales noticias de la economía en Estados Unidos y de los desafíos que enfrentó la nación en un año marcado por la lucha del gobierno del presidente Biden contra la alta inflación en medio de un contexto internacional complejo.
Un saludo a todos nuestros oyentes. Hoy, como parte de nuestros especiales de fin de año, hablaremos sobre la economía en Estados Unidos en 2023, un año que fue un gran desafío para la administración del presidente Biden, planteando disminuciones en el consumo de los estadounidenses para controlar la fuerte inflación en el mercado. Los aumentos en las tasas de interés propuestas por la Reserva Federal, que fue el método escogido por las autoridades monetarias para alcanzar este control y que debían ser contundentes, pero no podían ser exagerados, ya que podían llevar a la economía a una catastrófica recesión. Empecemos poniendo este tema en contexto y junto a Scarlett Zelaya recordaremos los hechos que marcaron la economía estadounidense en este año que ya termina.
En La Voz de América, especiales de fin de año.
Pese a que la inflación se convirtió en un flagelo para el gobierno del presidente de los Estados Unidos, Joe Biden, 2023 se inició con buenas noticias económicas para el país debido a la reducción de 6.5% en la inflación al cierre del 2022, lo que significó una gran noticia para el bolsillo de los estadounidenses, siendo la sexta desaceleración consecutiva año tras año por debajo del 7.1%, como resaltó en su momento el presidente Biden.
So the data is clear. Hoy tenemos buena noticia sobre la economía. Por sexto mes consecutivo, la inflación ha bajado y es ahora el nivel más bajo desde octubre de 2021.
La inflación que vivió Estados Unidos llegó a ser considerada por algunos expertos como la más alta en los últimos 40 años y provocó que los estadounidenses cambiaran sus hábitos de consumo, según un informe presentado a inicios de año por la Reserva Federal de los Estados Unidos, que es equivalente al Banco Central. En una comparecencia ante el panel de banca en el Senado, Jerome Powell, presidente de la Reserva Federal de los Estados Unidos, presentó el informe semianual de la economía y anticipó los elementos claves para sostener las finanzas del país.
Nuestras acciones políticas están guiadas por nuestro doble mandato de promover el máximo empleo y precios estables. La economía no funciona para nadie en particular sin estabilidad de precios. No lograremos un periodo sostenido de condiciones del mercado laboral que beneficien a todos.
Pese a las idas y vueltas en la economía nacional, el presidente Joe Biden aseguró a mediados de año que su política económica denominada Bidenomics estaba ayudando a prevenir la recesión, mencionando como uno de los factores determinantes las buenas cifras del empleo que acompañaron su gestión este año.
La inflación se ha desacelerado mes a mes en los últimos 12 meses sobre una base anual. ¿Cuántas veces leíste noticias diciendo que se avecina una recesión? Incluso en Wall Street hoy dijeron que esto no pasaría. Estamos en el punto más bajo de inflación en más de 2 años. Estados Unidos tiene la tasa de inflación más baja de todos los países importantes.
Pero ahora viene la parte difícil. Se espera que exprimir el último exceso de inflación y reducir la tasa al objetivo del 2% de la Reserva Federal será una tarea mucho más complicada y lenta, una medida llamada inflación básica que excluye los precios volátiles de los alimentos y energía, es incluso más alta que la inflación general y también parece probable que se desacelere gradualmente. Sala de redacción, Voz de América.
Gracias, Scarlett. Y nuestro resumen económico de 2023 nos lleva hasta el mes de junio, cuando el presidente de los Estados Unidos, Joe Biden, presentó una agenda económica con varias de sus políticas denominada Bidenomics, que se adaptó en español a Bidenomia, y Jacopo Lucy destacó el tema de esta forma.
El presidente Joe Biden tuvo una venta difícil este miércoles en Chicago: convencer a los votantes de que la economía estadounidense está floreciendo y que quienes piensan que está peor desde que el demócrata asumió el cargo cambien de parecer. Con el nombre Bidenomia, el mandatario presentó un plan que graba a los más ricos para invertir en áreas críticas para la seguridad nacional, como los semiconductores, educar a los trabajadores para ampliar la clase media, y alentar la competencia económica para reducir los costos.
La economía que crece es la economía de la mitad hacia arriba en lugar de desde arriba hacia abajo. Cuando eso sucede, a todos les va bien, los ricos también. Esta visión es una ruptura fundamental con la teoría económica que le ha fallado a la clase media estadounidense durante décadas. Se llama economía de goteo.
El discurso de Biden se produjo cuando una nueva encuesta de la agencia Associated Press encontró que solo el 34%, uno de cada tres adultos estadounidenses, aprueba su liderazgo económico. Esa cifra es incluso más baja que su índice de aprobación general del 41%. Cifras que generan frustración en la Casa Blanca, donde sus funcionarios creen que Biden, que se postula para la reelección, no está recibiendo el crédito que merece por un repunte económico de la recesión inducida por el COVID-19.
Hemos creado 13,4 millones de nuevos puestos de trabajo, más puestos de trabajo en dos años de los que cualquier presidente haya creado nunca. Amigos, no es un accidente.
El desempleo se encuentra cerca de mínimos históricos, en 3,7%, y la inflación ha bajado al 4% desde un máximo del 9% en junio pasado. Pero los precios siguen subiendo significativamente, más rápido que el objetivo de la Reserva Federal del 2%. Una preocupación para los votantes y una línea de ataque para los legisladores republicanos y otros candidatos presidenciales que critican diariamente el trabajo del presidente. El presidente Biden tuvo un solo objetivo este miércoles: demostrar que sus acciones funcionan y que, gracias a él, la economía estadounidense está mejor. Con la mirada también a las presidenciales de 2024, Biden quiso convencer en particular a su propia base, que es la más escéptica sobre su historial económico, a pesar de que las cifras demuestran lo contrario. Base que Biden necesita reunir si quiere ganar el próximo año, según analistas políticos. Desde Washington, Jacopo Luzzi, Voz de América.
Y precisamente para hablar del impacto de la Bidenomia, la estabilidad en el índice del empleo que se ha mantenido en los últimos meses y el persistente temor de una recesión, hablamos con el doctor Isaac Cohen, experto en temas económicos y financieros y exdirector de la CEPAL en Washington.
Isaac, muchas gracias por estar con nosotros.
Gracias, Héctor.
Entremos en materia. ¿Cómo cataloga usted el comportamiento de la economía estadounidense durante este 2023?
Mire, la economía de Estados Unidos fundamentalmente está fuerte al finalizar el año y se encuentra en un proceso de corrección de tasas de inflación que subieron demasiado al salir de la pandemia. Entonces, la economía está fuerte y se encuentra en un proceso de corrección de los precios que se dispararon hacia arriba como resultado de las medidas tomadas durante la pandemia y las consecuencias de la pandemia también.
O sea que todavía estaríamos de alguna forma pagando las consecuencias de todo lo que ocurrió en la pandemia.
Efectivamente, porque pues una de las consecuencias de la pandemia fue que se dispararon los precios. La inflación se complicó y eso hizo que el Banco Central en Estados Unidos, cuyo mandato es controlar la inflación, adoptara las medidas necesarias para evitar que los precios siguieran subiendo. Y durante el año se consiguió eso. Se logró que la inflación empezara a disminuir, pero todavía no ha disminuido, no ha llegado a la meta del Banco Central, que es tener una inflación de 2%.
A mediados de este 2023, el presidente Joe Biden anunció las famosas Bidenomics o Bidenomia. ¿Considera usted que la Bidenomia ha resultado efectivo para la economía estadounidense?
Mire, yo le diría que si se juzga a la economía de Estados Unidos desde el punto de vista de cómo ha podido controlar la inflación sin lesionar el empleo, porque una de las cosas que ha pasado es que a medida que el Banco Central ha estado subiendo la tasa de interés para controlar la inflación, el desempleo no ha aumentado, al contrario, se ha mantenido muy bajo, por debajo de 4%, lo cual es una cifra de desempleo muy buena. Yo le diría que en ese sentido vemos un comportamiento muy positivo de la economía.
Hace un momento usted nos hablaba sobre la famosa meta propuesta por la Reserva Federal de llevar la inflación al 2%. ¿Cree usted que esta meta es real y cree que la vamos a poder cumplir?
Bueno, al paso que vamos, yo creo que sí. porque las alzas de la tasa de interés que hemos visto, que han sido varias desde, estaba la tasa en cero más o menos en 2022, y se ha subido a entre 5,25 y 5,50%. O sea, es un alza considerable y eso ha frenado la economía en ciertos sectores. No todos los sectores de la economía han sido víctimas del alza de la tasa de interés. Y eso lo que ha hecho es que ha conseguido empezar a bajar la inflación gradualmente. En las últimas cifras reveladas por el Departamento de Comercio, la inflación se mantenía en alrededor de 3%, una tasa anual. Y eso ha hecho pues se logre bajar la tendencia alcista de la inflación, frenar la tendencia alcista de la inflación sin lesionar el empleo. Creo que eso es uno de los grandes méritos del comportamiento de la economía de Estados Unidos en 2023.
Claro, a pesar de estos buenos indicadores, usted bien lo decía, aún no se ha logrado la meta propuesta. ¿Cree usted que las tasas de interés seguirán subiendo durante 2024?
Bueno, mire, estamos a las puertas de la otra reunión del Banco Central, de la Reserva Federal. Vamos a ver si el Comité de Mercado Abierto juzga que los precios todavía siguen subiendo tanto que se amerita una otra alza de la tasa de interés. Sin embargo, hay indicadores que revelan que a lo mejor ya la tasa de 5,25, 5,50 está logrando controlar el proceso de inflación, porque la economía estaba creciendo, por ejemplo, bastante. En el tercer trimestre de este año llegó a casi 5% el crecimiento de la economía, lo cual es espectacular, pero se ha venido para abajo y ha estado desacelerándose, de manera que a lo mejor no es necesario subir la tasa. Pero vamos a ver, el presidente del Banco Central ha dicho muy claramente que tienen que ver los datos primero para poder tomar una decisión.
Usted bien lo nombraba hace un momento, uno de los grandes logros de esta política es controlar los precios y la inflación de alguna forma sin afectar el empleo. ¿Usted cree que esta tendencia se mantendrá durante el 2024?
Bueno, mire, ha sido espectacular lo que se ha logrado. Yo le diría que pocas veces. El otro día el Wall Street Journal dijo que esto no se veía en 80 años. Lograr bajar la inflación sin lesionar el empleo es realmente una hazaña, le diría yo. Y creo que si estamos llegando a un momento en donde si el Banco Central aprieta demasiado la política, o sea, sube demasiado la tasa de interés, podemos caer en una recesión. O si logra subir moderadamente la tasa de interés sin lesionar el empleo, vamos a continuar en esta situación pues extraordinaria en que nos encontramos. Lo que se llama, entre los economistas, se llama un aterrizaje suave de la economía en vez de un aterrizaje brusco.
Usted lo nombró hace un momento. ¿Considera que el fantasma de la recesión para la economía estadounidense ya está lejos o aún persiste en el ambiente?
Bueno, mire, lamentablemente los economistas todavía no han inventado la vacuna contra la recesión. El problema es que cuando se está tratando de corregir un proceso inflacionario y se trata de frenar la economía, muchas veces al Banco Central se le puede ir la mano, o sea, subiendo demasiado la tasa de interés, y eso empuja a la economía a una recesión. O si logra hacerlo como lo ha venido haciendo hasta ahora, que es subir gradualmente la tasa de interés sin lesionar el empleo, hay posibilidades de que se consiga este famoso aterrizaje suave. Vamos a ver.
¿Cómo avisora usted el 2024, económicamente hablando, para el país?
Mire, las perspectivas de la economía de Estados Unidos el año entrante son buenas, en el sentido de que si se logra conseguir este aterrizaje suave de la economía, vamos a llegar a una tasa de inflación de alrededor de 2%, el año entrante, lo cual pues es muy razonable, pero los precios no van a bajar tanto como estaban antes de la pandemia. O sea, la tendencia inflacionaria va a disminuir, pero los precios se van a mantener altos. Lo sentimos, por ejemplo, en el precio de la gasolina. El precio de la gasolina ha bajado considerablemente. Estamos en este momento en alrededor de $3.75 el galón. Antes de la pandemia habíamos llegado a $3, pero va a ser muy difícil que llegue los precios nuevamente al nivel en el que estaba antes. Eso causa algún malestar entre los consumidores, porque van al mercado, por ejemplo, y se dan cuenta que los precios no han bajado como estaban antes.
Isaac, muchísimas gracias.
Un placer para mí, Héctor, como siempre. Muchos saludos ahí a La Voz de América.
Muchas gracias.
Estamos en el especial de La Voz de América, Economía 2023. Los invito a una breve pausa y enseguida continuamos.
Las fiestas de fin de año tienen la forma perfecta para preparar el espíritu para la paz y la convivencia. Soy Yoconda Tapia y quiero aprovechar este momento para pedir que estos dos elementos indispensables sean parte de nuestra celebración. Acérquense a sus seres queridos y díganles cuánto los quieren. Es el mejor regalo que les podemos dar. ¡Felices fiestas y un hermoso 2024!
Hola, soy Nerima del Reyes, corresponsal de La Voz de América en San Salvador, El Salvador. Y hoy quiero agradecer su preferencia a nuestros informativos y desearles muchas felicidades en esta fiesta de Navidad, que disfruten en compañía de sus seres queridos y que el nuevo año esté lleno de mucha fe y esperanza.
A toda nuestra audiencia, mis más sinceros deseos de cierre de este año y que el 2024 sea con grandes desafíos para todos, donde la paz y el amor nos unan. Soy Juan Ignacio González Prieto, desde Argentina.
Un feliz Natal a todos. Es así como deseamos feliz Navidad aquí en Brasil. Es solo una barrera lingüística, pero en esta Navidad y en 2024, nosotros, los latinos, esperamos no tener barreras y poder ayudarnos mutuamente para crear un nuevo año más feliz, con paz e igualdad.
Las importantes medidas adoptadas por el gobierno del presidente Biden para contener la alta inflación que llegó a niveles históricos ha hecho que los estadounidenses deban pagar más ahora por sus préstamos de vivienda y por usar sus tarjetas de crédito. Si bien estas decisiones han ayudado a controlar el sobrecosto de algunos productos, aún no se logra la meta propuesta por el ente regulador de una inflación cercana al 2%. Scarlett Zelaya nos pone en contexto este tema en el siguiente informe.
Durante este año, la inflación en los Estados Unidos cayó del 9 al 3%, suavizando la mayoría de las presiones sobre los precios que venían con tendencia al alza durante los últimos años, un fenómeno que se agudizó con la llegada de la pandemia del COVID-19. La meta de llevar la inflación al 2% propuesta por la Reserva Federal, que es el equivalente al Banco Central, representó un importante desafío para las autoridades económicas. La lucha por bajar la persistente escalada en los precios de bienes y servicios representó uno de los desafíos más fuertes para la administración del presidente Biden, ya que debía reducir el consumo subiendo las tasas de interés, pero asumiendo el riesgo de que un aumento desmesurado podría conllevar a una recesión económica, un hipotético escenario considerado por los especialistas como catastrófico para la nación. En ese contexto, el interés de referencia cierra el año por encima del 5,4%, un máximo en 22 años. Jerome Powell, presidente de la Reserva Federal de los Estados Unidos, el equivalente al Banco Central, anticipó durante el primer semestre del año en una comparecencia ante el Congreso que las presiones inflacionarias continuaban siendo altas y que el proceso para que la inflación disminuyera al 2% todavía tenía un largo camino por recorrer.
Mirando hacia el futuro, casi todos los participantes del comité consideran probable que algunos aumentos adicionales de tasas sean apropiados este año para reducir la inflación al 2% con el tiempo. Y tendré más que decir sobre la política monetaria después de revisar brevemente la evolución económica.
La elevación en la tasa de interés hizo que los estadounidenses pagaran más por sus préstamos de consumo, haciendo más costosas las compras de viviendas, automóviles y elevando los pagos de tarjetas de créditos, lo que también ha sido un desafío desafío para el ente regulador. En el Comité Federal de Mercado Abierto realizado a mediados de agosto, los participantes acordaron por unanimidad elevar la tasa de interés de referencia al 5,5%, dificultando la situación de los consumidores estadounidenses. Por su parte, el presidente Joe Biden dijo que la economía del país avanza por buen camino y recordó que aún queda mucho trabajo por hacer, especialmente en el tema tributario, e instó a los empresarios y a los más ricos a que paguen los impuestos justos.
No creo que el problema en Estados Unidos sea que demasiada gente esté trabajando o que la gente esté ganando demasiado dinero. En cambio, nos enfocamos en incorporar a los estadounidenses a la fuerza laboral, arreglando una cadena de suministro intermedia para reducir el costo de todos los productos.
El Fondo Monetario Internacional señaló que los salarios de la mayor parte de los trabajadores no han podido seguir el ritmo de la inflación, lo que ha erosionado el poder adquisitivo de los hogares y provocado dificultades importantes. En tanto, la tasa de variación anual del Índice de Precios del Consumo, IPC, en Estados Unidos, en octubre de 2023 fue del 3,2%, de forma que la inflación acumulada en este año cerró en el 3,7%. Sala de redacción, Voz de América.
Gracias, Scarlett. Y es que la economía estadounidense ha estado moldeada durante este año por algunos factores internos, como las alzas en las tasas de interés y la marcada polarización política de la nación, y también por algunos factores externos, como los conflictos armados en Ucrania e Israel y la persistente tensión con China. Todos estos temas los planteamos en esta entrevista con Gabriel Torres.
Gabriel, un gusto tenerlo con nosotros en La Voz de América.
El gusto es mío, muchas gracias por tenerme.
Entremos en materia. ¿Qué tanto influirá el tema económico en las elecciones o en la intención de voto de los estadounidenses en este 2024?
Creo que cuando uno ve lo que estudian los académicos que se dedican al tema, analizar por qué la gente vota como vota, tanto en Estados Unidos como, me atrevería a decir, en muchos países del mundo, por lo menos en aquellos donde hay elecciones libres, ¿no? Que no son todos los países del mundo, la influencia del tema económico es clave. Es muy, muy importante. De hecho, tal vez es el factor individual más importante que hay. Lo que es interesante en el caso de Estados Unidos es que hay, en los últimos meses, último año y medio, ha habido se han partido lo que los datos indican, que reflejan una economía que en general le va bien, con lo que mucha gente dice, que dicen, me parece que a la economía le está yendo mal. Hay muchas razones detrás de eso, con lo cual dificulta un poco lo que uno piensa que puede suceder en las elecciones. Pero claramente, si a la economía le va bien y le continúa yendo bien, va a aumentar las probabilidades de que gane el oficialismo, que en este caso sería el presidente Biden.
Claro. ¿Cree usted que Estados Unidos y China seguirán con los acercamientos comerciales en 2024 a pesar de las tensiones políticas que existen?
Creo que sí. Creo que hay muchas razones para preocuparse de esa relación, que es tal vez la relación diplomática o entre dos países más importante del mundo hoy en día, y que hay mucha gente que tiene miedo que de algún modo se repita la Guerra Fría, ¿no? Recordemos 30, 40, 50 años de esta cuasi pelea entre la Unión Soviética y Estados Unidos, o el grupo de Occidente y grupo comunista. Pero creo que hay diferencias grandes con esa época, entre otras, que en la época de la Unión Soviética y Estados Unidos no tenían realmente, comercialmente no dependían de uno del otro. Eso es muy diferente. Hoy en día China y Estados Unidos están muy entrelazados. Entonces, creo que por ahora las tensiones políticas las van a poder ir manejando y van a buscar tratar de bajar en la medida que se pueda estas tensiones comerciales. ¿Lo van a lograr todo el tiempo? Posiblemente no. ¿Van a volver a la situación que había hace 5 años atrás, donde no había estas preocupaciones? Tal vez no suceda. Pero sí creo que hay interés de ambas partes de tratar de bajar un poco el ruido que se hace en las relaciones internacionales.
¿Hasta dónde cree usted que afectará el futuro cercano de la economía estadounidense los conflictos que actualmente se viven en Ucrania e Israel?
Si los conflictos de Ucrania e Israel se circunscriben, se limitan solamente a esos países, en principio no tienen tanto impacto en la economía como en Estados Unidos. ¿Qué quiero decir con esto? Pensemos, por ejemplo, en Israel, el más reciente de los dos. En la medida que esto es un problema que se da dentro de Israel mismo, puede haber algunas consecuencias políticas, de lo que algunos políticos pueden pensar de un lado y del otro, pero la economía en su conjunto va a funcionar como sigue funcionando. Ahora, si se expande la guerra y eso afecta a Irán, por ejemplo, o la producción del petróleo del Medio Oriente, que lleve un aumento fuerte del petróleo, que a su vez eso impacta, por supuesto, la producción y la inflación, ahí ya el impacto sería más grande. En el caso de Ucrania hay menos impacto por ese lado. El problema tiene más que ver ahí con otras áreas. Por ejemplo, Ucrania no produce petróleo, lo que sí produce es alimentos agrícolas. Eso sí puede afectar a otros países del mundo que importan alimentos. Pero Estados Unidos es un gran productor de alimentos. Así que, en principio, Estados Unidos y su economía están más impactados en lo político que en lo económico por lo que pasa en Ucrania e Israel.
Muchas de las ciudades más grandes del país aseguran no tener fondos para atender a la creciente llegada de migrantes. ¿Puede la crisis migratoria impactar la economía estadounidense?
Creo que ahí, en todo caso, lo que puede impactar es la economía o la situación, la percepción de lugares puntuales dentro de Estados Unidos. Yo diría que neto, dentro de todo Estados Unidos, la inmigración es positiva. Es decir, los migrantes que entran a Estados Unidos le dan ventajas económicas al país. Y lo vemos en, digamos, en cuestiones como, por ejemplo, ir a cualquier restaurante hoy en día en Estados Unidos, cualquier el retail, ¿no?, que tenga que ver con temas de comidas y demás. Y lo que ve son inmigrantes, mayormente de Latinoamérica, que es lo que atienden. Y como es en muchas otras áreas, la construcción, por ejemplo, muchas otras áreas que dependen de eso. Ahora, si me dices la ciudad de Nueva York, la ciudad de San Francisco, por mencionar ciudades, ¿pueden ellos encontrarse en problemas fiscales porque tienen que gastar mucho? Sí, eso claramente que tal vez hay alguna sensación. ¿Puede tener impacto político, que es otro debate? Sí, sin ninguna duda.
¿Y el dinero que está gastando el gobierno actualmente, según algunos especialistas, es más del que debería ser?
Sí, o sea, Estados Unidos tiene déficit, ha tenido déficit fiscales por muchos años. Eso ha llevado a que y bueno, la crisis obviamente de la pandemia que llevó al gobierno a gastar, tanto el gobierno de Trump como el gobierno de Biden, ¿no?, a gastar mucho más dinero en temas sociales que lo que estaba planeando originalmente gastar, ha llevado como consecuencia a deuda muy grande, y últimamente ha habido un aumento de tasas de interés por parte de la Fed. Y entonces la combinación de ambas cosas hace que el gobierno de Estados Unidos esté gastando ahora más en pago de intereses, mucho más de lo que estaba pagando en el pasado. Por ahora, eso no ha llevado a una crisis. Estados Unidos tiene mucha flexibilidad financiera. Tiene acceso a mercados que, si bien no son ilimitados, son muy líquidos, o sea, hay mucho dinero, mucha gente le quiere pedir prestado a Estados Unidos. Pero te diría que está en una situación más complicada que la que ha estado en décadas en ese sentido. La deuda es grande y en algún momento el gobierno, y acá cuando hablo de gobierno me refiero no solamente al Poder Ejecutivo, o sea, la Casa Blanca, sino también al Congreso, el Legislativo, se van a tener que poner de acuerdo en cómo van a empezar a bajar estos déficits tan altos.
¿Considera usted que este 2023, que está a punto de terminar, fue un buen año para la economía estadounidense?
Creo que los números indican que fue un muy buen año. Los últimos números del tercer trimestre, que son los últimos disponibles del año, refleja una economía que estaba creciendo más del 5%, Esos son niveles de crecimiento que son muy raros para un país, para una economía con un nivel de desarrollo económico como la de Estados Unidos. En general, cuando uno habla de 5%, habla de países como China o, no sé, Perú, por decir un país de Latinoamérica, que cada tanto le sucede, pero son países que económicamente no están tan desarrollados y les es un poco más fácil tener momentos de crecimiento fuerte. Así que en ese sentido, sí, sin ninguna duda, la inflación ha venido bajando este año relativo a lo que estaba. Pero un poco volviendo al punto que había tal vez mencionado en otro momento en la entrevista, no todo el mundo lo percibe así. Podemos hablar mucho de lo que los números dicen, a veces la gente lo percibe de otra forma, y pareciera que a mucha gente le quedó el impacto de la inflación, que si bien para los estándares de Latinoamérica tal vez no fue tan alto, en mi caso, digamos, originalmente de Argentina, de inflación mucho más alta, pero para lo que es Estados Unidos, tener inflación, aunque fuera por un tiempo de 10% anual, fue un shock al sistema que creo que todavía no está del todo resuelto.
Gabriel, muchísimas gracias por estar con nosotros, gracias por su tiempo y gracias por estos conceptos tan importantes.
No, gracias a ustedes por tenerme.
En La Voz de América, especiales de fin de año.
Algunos especialistas consideran que el tema económico resulta determinante para la intención de voto de los estadounidenses en las elecciones presidenciales de 2024, razón por la cual estos temas abordados en este especial estarán a la orden del día durante el próximo año y esperamos que toda esta información que recibieron les sea de gran utilidad. Estimados oyentes, gracias por acompañarnos en este especial de La Voz de América, Economía 2023. Y quiero aprovechar este momento para desearles, a nombre de todos los que estamos junto a ustedes diariamente, Yoconda, Judith, Gustavo y yo, Héctor, un excelente año 2024, lleno de salud y bendiciones, y pedirles que nos sigan brindando su sintonía. A todos ustedes, un abrazo.